Mientras tanto, en las historietas.
Todas y todos, muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta oportunidad vamos a hablar de, en parte, la carrera de un autor, pero más que nada de una obra en particular, una de las obras más importantes de la carrera de Jeff Lemire, o Lemire, como quieran decirle, sí, lo llamaremos, le vamos a decir Jeff.
Tal cual, no nos vamos a meter en esos problemas.
El apellido.
Pedimos disculpas a los que precisan estas cosas, pero no investigamos cómo se pronuncia.
Sí, nosotros si lo precisan, deberían haberse dado cuenta a esta altura que nosotros no hacemos esas cosas. Claro. Los apellidos los pronunciamos como nos suena, si los pronunciamos. Así que vamos a hablar de Jeff, el amigo Jeff, y su obra Sweet Tooth, porque hace unas semanas apareció una serie muy linda en Netflix que adapta este cómic y nos parecía preciso hablar de eso porque es un cómic diferente y para corrernos un poco de las capas y los leotardos y las el spandex.
Claro, esta vez la pegamos con la serie de Netflix. Tipo, la otra vez dijimos, sí, Jupiter Legacy iba a estar re buena y fallamos, pero ahora sí, aparentemente no. Está buena la serie. Yo no la vi, debo confesar, como siempre del trío acá de Mientras Tanto las Historietas, yo soy la que me rehúso a ver un montón de cosas. Yo no la vi, pero...
No hace los deberes.
Claro, tal cual. Yo
no, pero los hace porque lee la parte de los cómics, está bien.
Claro, tal cual. Leí todos los cómics, vamos a charlar de los cómics, pero Juli y Dani les van a poder dar su opinión más extensa sobre la serie de Netflix.
Bueno, Jeff Lemire nace en Canadá, en Essex County, Ontario, en 1976. Essex County es importante porque no solo aparece varias veces en la serie mencionado, pero uno de sus primeros trabajos es una serie de cuentos intimistas ambientada en una versión ficticia de esta ciudad. Lo mismo, Essex County es la segunda cosa que produce. La primera, Lost Dogs, es una serie que publica por su cuenta en 2005. Gana el premio Xeric, que es otorgado por una fundación creada por Peter Lyde, que es el creador de las Tortugas Ninja. Y si se acuerdan, dijimos y contamos que usó mucha de la plata que ganó con el merchandising y todas las cosas de las tortugas en cosas para ayudar nuevos autores y proyectos de este tipo, por lo tanto...
Es un capo, básicamente.
Claro, sí, algo que no mencionamos y que es importante para como entender un poco como la pluma de este autor es que dibuja e ilustra y escribe sus propios cómics. Hace un poco un 2x1, digamos, que es menos normal, entre comillas, de la, digamos, que digamos no es tan común en del accionar de los autores en este lado del mundo. Es como un perfil más mangaka, ¿no? Más japonés, y me parece que es como importante tener en cuenta ahora, sobre todo cuando hablemos de Sweet Tooth, que es como su obra más importante por la que fue reconocido, que él también dibuja y arma el layout de sus páginas, y me parece que eso es también lo que le da una marca autoral como muy importante, o por lo menos lo hace interesante a él como autor, teniendo en cuenta que es un autor que hace, creo que Dani lo dijo, no sé si lo dijimos ya, pero tiene 15 años de carrera, digamos, no es que hace 50 años que viene escribiendo, ¿no?
Sí, en realidad, salvo Sweet Tooth y sus primeros trabajos, con el tiempo empezó a trabajar también con dibujantes. Una cosa que es el caso de precisar, que es un prejuicio de mi edad. Para mí, todo autor que empezó en el siglo XXI es nuevo.
Algo con lo que yo difiero fuertemente, porque si me dice que está escribiendo desde 2005, yo estaba en quinto grado, no puede ser un autor nuevo, porque terminé la primaria, terminé la secundaria, hice una carrera terciaria. Nuevo no es, nuevo es si escribí hace 5 años. pero son parámetros diferentes para cada persona.
Bueno, vamos a precisarle que para los que escuchen este podcast van a encontrar diferencias en la definición de nuevo autor.
Sí, esto es lo que hace interesante este podcast, ¿viste? ¿No? La diferencia de opiniones, de edades.
Bueno, lo mismo después de esta serie de Lost Dogs y de Essex County, entra en el radar de Vértigo, para lo cual antes hace una miniserie que se llama The Nobody, y después inicia Sweet Tooth en 2009. La serie dura 40 números, 2 años, es escrita y dibujada por Lemire, tiene colores de José Villarrubia y es muy bien considerada, pero aquí vamos a empezar un poco a hablar los que la leímos y mi opinión es que es buena. Si tienen oportunidad de leerla, no es que les voy a decir no la lean. Pero no me pareció nada decepcional.
Yo la tenía también, la tenía en el radar, nunca la había leído. Y me parece que con Dani en esto coincidimos, de que por lo menos yo nunca la había leído, más allá de que la gente decía que era muy buena, muy buena. Porque me sacaba un poco, digamos, no me gustaba mucho el estilo de dibujo. No sé, vos qué pensás de eso, Dani.
No, el estilo de dibujo es feo, pero entiendo que es el suyo y la intención es aprovechar de este estilo de dibujo feo. Querría precisar, feo no significa mal dibujante. O sea, un dibujante malo para mí sería alguien que no tiene proporciones, no tiene perspectiva, no tiene un montón de cosas.
Oh, los 90.
Por ejemplo... Esto es un dibujo, un estilo muy suyo y es un estilo que yo encuentro feo.
Sí, es como una cosa muy grotesca, digamos, como tiene estas cosas que en su momento yo empecé a leer la historieta y me enganché enseguida. Yo coincido un poco con la opinión de Dani de que no me parece una cosa increíble, no sé, no es Sandman, ¿entendés? Porque cuando yo te juro que en redes sociales tipo todos hablan de Sweet Tooth, que la serie de Netflix, qué sé yo, digo, va a ser una cosa increíble. Y no me parece que es una cosa increíble, pero sí me parece que es muy buena. Y te engancha enseguida, tipo, lees los primeros 5 o 6 números y arrancás y estás enganchado. Y me parece que eso es parte de lo atrapante del dibujo. Y por eso les mencionaba esto de que me parece interesante de que él sea el autor... Y digamos que sea el dibujante y el autor, el escritor de toda esta saga, digamos, de los 40 números, porque hay parte de su estilo en cómo ordenar las páginas y cómo hacer el layout que hace que sea esto específicamente atrapante. Y hay algo de estos dibujos que son como grotescos, como decía Dani, que después del primer número... ya me parece que son como cautivadores o por lo menos interesantes y son parte del estilo que él trabaja, como de la construcción de este apocalipsis, ¿no? Que es feo, que es algo que vos no querés estar como viviendo ahí y es algo de lo que me sacó cuando vi los trailers de la serie. Porque en la serie están como todos más estilizados, los dibujitos, sobre todo los diseños de los personajes de los animales, de los niños animales, que son... como horrendos en la serie, como hay algo de que medio que no los querés ver, que parecen como medio enfermizos y todo, que en el cómic, y en la serie están como más estilizados, son como más redonditos, son como más lindos, que no sé, que me parecía que era como una parte esencial del dibujo y de la construcción narrativa de la historieta que no estaba pasando en la serie, pero no sé, pueden ser prejuicios míos también.
Antes de continuar, no sé si les parece hacemos... un segundo de pausa y contamos un poquitito de qué va la serie a grandes rasgos, como para que si alguien no la vio, no le arruinemos nada, pero al menos sepa de qué estamos hablando.
Sí, me parece genial idea, Dani, porque mientras estaba hablando me di cuenta que no los habíamos puesto en contexto brevemente de qué es lo que se trata Sweet Tooth. Básicamente es la serie sobre un niño que es mitad animal, mitad humano, mitad ciervo, que vive con su padre en una cabaña y se da cuenta de que afuera pasó el apocalipsis. Básicamente es eso, ¿no? Una pandemia que mató a la humanidad, a gran parte de la humanidad.
No, sí.
Y...
estas series de ciencia ficción que tienen situaciones increíbles.
Claro, tal cual. Hubo una gran pandemia que mató a la humanidad y este nenito, mitad ciervo, mitad humano, creció como aislado, protegido por el padre, y el cómic arranca cuando el padre se muere y él tiene que salir a sobrevivir, básicamente, y se va a dar cuenta de que no es el único híbrido mitad humano, mitad animal, y se va a dar cuenta, bueno, de que hay una pandemia, de que la humanidad no es tan buena como parecía, o que la gente es mala y demás.
Y que el padre no le dijo todas las cosas que le eran necesarias para sobrevivir en el mundo. Básicamente que el padre no lo preparó como para sobrevivir sin él.
Uh-huh. Sí, no sé si se diferencia demasiado de la serie.
En la serie, básicamente la serie de Netflix es bastante similar, porque empieza de la misma manera. Tenés a este nene Gus, que es un ciervo. Es un niño ciervo, eso sí, es realmente muy distinto y llama mucho la atención cuando ves al nene que eligieron para hacer de Gus y el cómic, porque el nene que hace Gus es una ternura y es divino y querés que sea tu sobrino y llevarlo a jugar y es un encanto, y no te genera esta misma sensación que el nene del cómic, digamos. Pero básicamente es lo mismo, hay un apocalipsis afuera. Y lo que tiene la serie de Netflix es que cada tanto va a empezar los episodios concentrándose en alguno de los personajes secundarios y contándote la historia como haciendo el arco del capítulo alrededor de una persona determinada que no es Gus ni el grandote que lo va a ayudar y llevar a todos lados, digamos.
Uh-huh. Sí, la serie y la historieta parten entonces del mismo presupuesto, pero van por caminos bastante distintos. Entre las grandes diferencias es que, por ejemplo, en la historieta, esta pandemia exterminó ya la humanidad y ya no hay más que supervivientes dando vuelta, mientras que en la serie hay como una sociedad, hay aún gente viviendo, tratando de mantener una normalidad, también si se vino todo abajo.
Pero hay gente que tiene como, vive en casas, hay barrios, como que no es una cosa así completamente posapocalíptica. Hay como sectores que fueron más afectados que otros, pero ahí todavía existen comunidades muy bien formadas en la serie.
Sí, también hay una cosa que es interesante que evidentemente incorporaron en el último año, de mucha reacción a la paranoia, mucha reacción a el terror, sí, del transportador de la enfermedad y de encontrar un enfermo positivo. O sea, mucho viene de las experiencias que tuvimos en todo en este último año, que eso es interesante.
Sí, es muy extraño, además, cuando ves una serie en la que te están hablando del virus y la primera respuesta que tienen al virus es ponerse un barbijo y es como, oh no, uy, todo esto me suena familiar.
Claro, en cambio en el cómic eso ya es como, digamos, es el pasado, ¿no? Ya la gente ya, es más como The Walking Dead en ese sentido, digamos, de que nosotros agarramos a los personajes ya, claro, en medio del quilombo post-apocalíptico, tipo la sociedad ya se vino abajo, ¿no? Y lo que tiene, que me parece a mí re interesante, que es también de estos aspectos que me parece que están como atados un poco a Canadá y a los paisajes así bien de montañosos que comparten Estados Unidos y Canadá, es que se siente como desértico, ¿no? Por lo menos el cómic, como que no hay nada, como que te perdés en medio del bosque y no va a haber nadie, no te vas a encontrar con nadie, y hay parte de eso de que, digamos, es una pandemia o por lo menos un apocalipsis que sale de la ciudad, ¿no? Sobre todo con nosotros que estamos como acostumbrados a estas pandemias y apocalipsis representados tanto en los cómics como en las series, con gente adentro de la ciudad y con los zombies, y que es difícil que llegas y están, no sé, las autopistas llenas de autos y la gente, bla, bla, bla. Y en cambio acá hay como algo de la desolación de estar en el medio de la nada, que me parece que camina muy bien y que está muy, muy bien acomodado con esto, un poco con el tipo del estilo de dibujo que tiene Jeff.
Sí, también con trasladar como experiencias propias, me parece, ¿no? Porque el tipo No sé, me da esta impresión de que los canadienses son como profundamente canadienses en todo lo que hacen, sean en la clase de artistas que sean, y este tipo dijo, yo voy a tener un apocalipsis, pero lo voy a tener en el bosque, y mi chico va a ser un ciervo, y tipo, vamos a usar todas estas cosas. Y suma un montón, y es interesante realmente por esto que decís, o sea, tener un apocalipsis por fuera de las ciudades, porque es lo lógico, o sea, si el día de mañana... el apocalipsis se concreta. ¿Te vas a quedar en Capital o te vas a querer ir a otro lado? A donde tengas más lugares para respirar y donde no sea un quilombo. No, te vas a ir, te vas a ir al campo, te vas a ir a la montaña. No te vas a quedar acá.
Tal cual. Y me parece que lo acerca como profundamente al género del western, ¿no? Como esta cosa del medio del llanero solitario que tiene que irrumpe en una situación, ¿no? Bien del western, tipo de alguien que anda vagabundeando solo en los márgenes y demás, irrumpe en una situación y debe ayudar a resolver los problemas de la nueva comunidad en la que se ve inmerso, viendo bueno, a Mad Max también.
Esto también porque no mencionaron el otro personaje de la serie, que es Shepard, también llamado el gran tipo, The Big Guy.
Un tipazo.
Tipazo.
Que... hay una introducción a uno de los tomos cuando la leí que lo llama un personaje buscando una historia de Frank Miller para autodestruirse. Y es la definición perfecta del tipo violento, sin esperanza, sin futuro, sin nada, que al encontrarse con el chico inocente...
sí, le da propósito.
Le da un propósito y lo protege hasta la que pueden imaginarse que es la consecuencia final de la historia de un personaje así.
Uh-huh. Claro. Sí, aparte es gracioso, no sé si lo es en la serie, pero en el cómic es un ex jugador de hockey sobre hielo.
En la serie tuvieron que adaptarlo al público yankee, que es lo único que conoce. Es un jugador de fútbol americano, porque viste que la gente mide las cosas en campos de fútbol americano. Sí. O sea, no puede haber ser jugador de otra cosa, por favor.
Sí, pero me encanta.
Otra muestra de que el autor es recontra canadiense. Sí, es tipo, el deporte que va a jugar es hockey.
Pero aparte que es como una cosa re violenta, que nosotros no, tipo, para nosotros es re ajeno, porque nunca vamos a ver a nadie jugar hockey sobre hielo acá en este país, pero se recagan a piña en el hockey sobre hielo, y es parte de la construcción de ese personaje de tan gigantesco y que no puede evitar ser violento.
Claro.
Que lo hace re interesante.
Sí, acá como es el tipo que taclea, entonces eso, o sea, era el que llevaba al equipo adelante, te lo van a entender un par de veces, y bueno, de ahí se desprende también la lesión que tiene, los dolores y el padecimiento que el nene llega a entender y comprender y ayudarlo con eso. Como que está bien salvado, pero sí, esos cambios que decís, ¿era necesario? O sea, porque posta quedaba mejor que fuera un jugador de hockey.
Sí, pero o sea, hay muchas diferencias por el camino de la historieta, y entre la historieta y la serie. No es, o sea, la del hockey y el fútbol americano es, digamos, una que choca.
En realidad es más chiquita y tipo es la que más gracia me causa, porque siento que es un sinsentido que la cambien, digamos, porque narrativamente no te ayuda en nada ese cambio.
Otra cosa es esto de que el chico, a pesar de lo que decía Belén... en la serie, como dice Juli, es recontra creíble y además te lo crees inocente. La idea de uno de los temas de la historieta es esto de el niño inocente, y la imagen que me dio, sea por el dibujo feo, que de nuevo dije es el estilo del autor,
enojado, Dani.
Sea porque es tratado como un hijo crecido por un fanático religioso, no es alguien que es inocente porque creció inocente, es simplemente inocente porque le llenaron la cabeza con una cosa distinta.
Porque creció con culpa, claro.
Entonces, yo encuentro que en la serie funciona mucho mejor. Hay toda otra serie de cosas que se van juntando por el camino, hay una traición que hay en la historieta que no hay en la serie...
Bueno, a la serie se le puede dar tiempo porque tiene solo una temporada, puede llegar a estar más adelante eso, quizás.
Veremos, pero ya a este punto es como que se pone un poco difícil de creer que pase.
Sí.
La cuestión es que, bueno, la primera temporada de la serie es bastante distinta. O sea, toma elementos y arma una cosa nueva. Y si tengo que ser sincero, como dije, a mí personalmente me gustó más que el resultado de la historieta. Una cosa que tal vez es el caso de mencionar, que entre los productores y la persona que llevó más adelante hacer esta adaptación está Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. fue el que se puso al hombro el proyecto. Onda, fue el que se sentó a negociar y dijo, vamos a hacerlo. Él y la mujer estaban como re comprometidos con esto. De hecho, los titulares en todos lados era, se pasó a DC, y es como, no, es productor de una serie de un chico ciervo, cálmense.
Se ve que ahí gastó toda la plata de Doctor Dolittle.
Sí, igual acá por lo menos le salió bien, porque el resultado fue algo que tiene animales, pero es tierno y querible y que te dan ganas, claro, de ver, no lo otro que decís, ay, ¿qué hago acá? Por favor, que se termine.
Volviendo un poco a la historieta, yo iba a decir que debo confesar que dentro de todo su cosa como más grotesca y más fea y qué sé yo, me gustó, digamos, me pareció que está re bien, digamos. Por eso, no sé, me parece como, me sigue pareciendo como un cambio muy raro, porque hay un montón de, digamos, de cosas en la historieta que están apoyadas en esto de que tienen que crecer a pesar de que el mundo es una mierda, claro, a pesar de que son flaquitos y horrendos y que la verdad que esos niños híbridos no te dan ganas de abrazarlos ni de defenderlos ni de nada, pero los humanos que los defienden lo hacen, y no sé, como me sigue pareciendo como un cambio como muy raro. Igual entiendo, digamos, es como una serie que tiene que apelar como a otras cosas y demás, y está bueno que esté buena y que podamos ver como dos resultados distintos. Me sorprendí a mí misma que me haya gustado tanto, digamos, en ese aspecto de que como que pueda bancar como todo eso feo entre comillas, porque yo ya estoy como un poco hinchada a bolas de todas estas cosas más cínicas, viste, el apocalipsis y todo, y en realidad el apocalipsis son que los humanos somos malos entre nosotros, viste, como esas cosas medio cínicas de The Walking Dead que ya me tienen un poco hinchada las bolas, que me parece que acá están bien construidas.
Claro.
Hay una cosa más que podemos decir de la serie, que es que sea los... el aspecto de Gus, que de todos los chicos animales que aparecen está hecho con efectos prácticos, son animatronics,
sí,
que es también una cosa que la hace especial al día de hoy,
y estamos tan acostumbrados a ver cosas hechas de polietileno y pantallas verdes que cuando ves acá un nene castor que te das cuenta que se mueve como un robotito, es una hermosura. Te dan ganas de seguir viendo. Y todo lo que no es animatrónico es maquillaje, prostético. Es posta muy, muy linda serie. En todo el tema de producción, más allá de si te gusta o no la historia, es increíble. El diseño de producción de la serie es muy lindo. Hay una cosa más que me pareció muy extraña de esta serie. Yo tengo 26 años. Las cosas de tener familia me parecen como muy lejanas en el futuro, y me ha pasado con algunas cosas, algunas series, películas, qué sé yo, que aparecen bebés o nenes chiquitos que te dan esa cosa que se suele llamar baby fever, que es como, oh, qué lindo, una respuesta casi biológica, orgánica, que dice, oh, quiero uno, y vos estás como, no, no querés, cállate, nadie quiere eso. Me había pasado con chicos chiquitos. Es la primera vez en mi vida que me pasa con un chico de 11, 12 años, porque Gus es así de tierno. Onda, lo veías, ves cómo actúa, ves cómo reacciona, ves cómo es, y me pasó eso, fue como, ¡oh, quiero uno! ¡No! O sea, tiene 12 años, flaca. ¡No!
¿Qué vas a hacer con uno de 12 años?
Lo mismo, sin llegar a estos extremos, hay que reconocer que los chicos que aparecen en esta serie no son una excepción, en el sentido de muchas veces que aparecen chicos de esa edad, esperas que los maten, sabes que no va a pasar porque no es el tipo de serie, pero son lo peor de la serie o de la historia o de la película, y tuvieron un buen casting y los están llevando en una forma que te encariñas con ellos, también sin llegar a a considerarlo eso en vez que esperar que por favor se mueran o cambiar de serie para no tener que ver más esos mocosos de mierda.
Y son creíbles como nenes, que no están, que no es normal eso en las producciones, la verdad. Hay una cosa que cuando los adultos escriben, que pasa un montón cuando nos siento que hay como una disociación muy fuerte entre la persona que escribe y el personaje que están escribiendo. Pasa con personajes femeninos, pasa con un montón de cosas, pero muchísimas veces cuando se escriben chicos, las actitudes de esos nenes no son creíbles y son extrañas, son como que no te suenan genuinas. Acá todos los nenes actúan, hablan, que eso es re importante, hablan y se comportan como nenes. Todo lo que pasa es como te suena genuino. Y creo que eso le suma también mucho al disfrute de la serie.
Bueno, creo que dimos vuelta por la serie y la historieta, confrontamos, dimos nuestras opiniones. En general son bastante distintas la historieta de la serie, pero nuestra opinión es la misma, las dos valen la pena, para algunos un poco más...
Las dos son recomendables.
Sí, para algunos un poco más la historieta, para otros un poco más la serie, pero en ambos casos las dos, si tienen oportunidad, véanlas que están buenas. Y hacemos un rápido repaso de un poco lo que hizo después de terminar con Sweet Tooth. Como dijimos, su trabajo continúa en DC por unos años. Sweet Tooth termina en el 2011, pero ya venía haciendo algunas cosas como unos números de la serie de Superboy. Cuando inicia el nuevo 52, New 52, del cual hemos ya puteado mucho, escribe series como Frankenstein and the Agents of S.H.I.E.L.D. y Animal Man, que son de los que, al no cambiar mucho la historia del personaje, son de lo más potable que hubo en la serie, en esa época.
Además hay que agarrar Animal Man, es como... palabras mayores, Animal Man.
Se ve que tiene como cosas fijas, ¿viste? Tipo, solo dibujas cosas que tienen que ver con animales.
¡Y dámelo! ¿Alguna vez leíste el original? No sé, no importa, se llama Animal Man.
Soy un experto.
Bueno, después lo llaman a rescatar la serie de Green Arrow, que en el caos editorial que estaba teniendo el New 52 no encontraba su camino y no llegaba a ser atractiva para el nuevo público que estaba viniendo de la, en ese momento, nueva serie del CW. Después participa en un evento que es Futures End de todas las historietas de DC, todas las que quedaban, que ya en ese momento eran menos de 52, que era el plan inicial de New 52. Y es una serie que salió tan mal que creo que es unánimemente desaprobada y despreciada por todos los que participaron. De nuevo, esas cosas que en la línea editorial de DC no sabía qué hacer y la terminó haciendo mal. Además, una serie semanal, o sea, 52 números.
Es re trágico cuando pensás que la gente que estaba ahí le dicen: che, vos estuviste ahí, no tengo ni idea de qué me hablas, flaco, no sé. No, andate, yo no sé de qué estás hablando. Nunca escuché hablar de eso.
Bueno, tiene un breve periodo en una tercera serie de la Justice League que, para levantar las ventas, salió con 52 portadas distintas, esperando que algún fanático se compre una para cada estado de Estados Unidos y un par más para generales. Después pasa a Marvel, toma otro arquero. Después de Green Arrow toma Hawkeye también. Se ve que quería quedar en el rubro. Después hace algunas cosas bastante poco memorables de X-Men, que venía en una época en que aún estaban siendo boicoteados por el dueño de Marvel, que no quería que tuviesen éxito para no hacerle publicidad a las películas.
Siento que de esto hablamos en algún momento. Sí.
Sí, esto ya lo hablamos. ¡Qué gente de mierda! Por favor.
Sigue estando además el tipo ese. Después Sigue en la línea post-apocalíptica, pero esta vez en el universo Marvel con Old Man Logan.
Sí, tiene un tema recurrente, claramente.
Claramente,
hay apocalipsis, como... señores sí, sí. rotos.
Sí, gente defendiendo a gente inocente, tipo viejos claro. hinchados las bolas defendiendo a gente inocente, arqueros.
Esto es la continuación de lo que hablamos en el último número cuando hablamos de Mark Millar. Al mismo tiempo también hace otro tipo violento que sale a proteger gente, que es Bloodshot para Valiant.
Oh no.
Hace un año, cuando recién empezaba la pandemia, pudimos juntarnos por una de las primeras veces, hablamos de Valiant y hablamos de Bloodshot por la película olvidable. Y tengo que reconocer que para esa época leí todos esos números de Bloodshot y eran bastante potables. Uh-huh. No, el personaje es siempre bastante desagradable, pero el épico que escribió Lemire era bastante aceptable y bastante interesante. Hace una serie autoproducida con Dustin Nguyen, Descender, que en cierto modo es Sweet Tooth, pero en el espacio, en un futuro lejano, cuando también hay un chico especial que tiene que ser protegido por gente violenta después de una especie de apocalipsis.
Y la verdad que si yo tuviera una historia que me salió tan bien como Sweet Tooth, haría.
¿Sabes poquito, cómo no la reciclo? Problema. Como, pero el sombrero es nuevo.
En la serie duró 32 números para Image, Descender, y después tuvo una continuación que es Ascender, que aún está en curso, y tiene para mí un problema que es que voy a volver un momento cuando estemos terminando. En los últimos 4 o 5 años está en una especie de gran proyecto que está siendo publicado por Dark Horse, que es Black Hammer y uh-huh. todo su universo. Black Hammer, como serie central, es la historia de un grupo de superhéroes que, después de un gran evento cósmico, quedaron atrapados en una granja, en una especie de dimensión secreta, algo así, que no pueden alejarse de más de 30 kilómetros. Nadie sabe qué les pasó, y es como 8 años que estos personajes ahí, sí. que son bastante arquetípicos, está el Superman, está la bruja, está el robot humano y de un montón de personajes así clásicos, tienen que tratar de vivir en esta pequeña ciudad de la cual no pueden escapar.
Es de esas otras series de él que está como que la gente habla muy muy bien de esta. Yo todavía no la leí porque todavía no terminó, y es de esas cosas que no quiero que me pase como con Saga, viste, que de repente te entra en un hiato y no termina nunca y no sabes, o como Game of Thrones, viste. Entonces nada, yo me estoy esperando.
Ese es un poco el problema que está pasando. Yo la leí, me pareció muy interesante, muy atrapante, y entró en una especie de hiato en el cual en realidad el tipo está desarrollando toda una serie de spin-off sobre el universo que dejaron detrás, y tiene un tema que un poco es otro, un problema que yo tuve con Sweet Tooth, es un problema que tiene Descender, y verdaderamente tengo miedo que tenga esta serie, que es que tiene usa la técnica que aprendió de J.J. Abrams y de series así, y él lo declara, no es que no, que es el de la caja mágica.
Dios, que JJ vino un día y tuvo su charla TED diciendo esa mierda de la caja mágica y nos cagó la vida a todo el resto del mundo. Igual yo sostengo mi preferencia sobre Sweet Tooth. Hay algo de que creo que en una de las, digamos, una de estas veces en la que Jeff Lemire habló y comentó un poco sobre esto, dijo que a él durante mucho tiempo no le interesaba tanto saber cuál era el misterio, tipo, por qué existían, en el caso de Sweet Tooth, por qué existían los híbridos, o de dónde había salido la pandemia, el apocalipsis y qué sé yo, que son como misterios que están claros en la serie, porque a él le interesaba hablar de otras cosas. Y me parece que está bien llevado y me parece que es atrapante, digamos, y no me parece que el final sea decepcionante. Pero para mí el problema de la caja mágica, particularmente en este en esta época de las redes sociales en la que vivimos, en donde cada vez que sale un episodio de algo se convierte automáticamente en un video de YouTube de 10 minutos de las 10 cosas que te perdiste, tenés que saber sobre bla bla bla, todas estas cosas, en donde hay como una gran fanbase que está como ocupada o preocupada por cosas que para mí son irrelevantes, que tienen que ver con esta construcción de coso. Tipo...
Tal vez es mejor mencionar que explicar un poquitito qué es la caja mágica antes de seguir hablando mal de ella. Es una teoría más o menos definida por J.J. Abrams, que es al inicio de la historia plantear un gran misterio. Decirte qué maravilloso es este misterio, qué importante es este misterio, sin tener bien claro hacia dónde va a ir.
Para mí es como una extensión del MacGuffin, digamos. Es sí. como un MacGuffin nivel 2, en donde, digamos, uno en la narrativa tiene un elemento, lo que mencionaba Hitchcock como MacGuffin, que era un elemento que no importa lo que es, de qué se trata, sino que funciona para mover la historia adelante, ¿no? Entonces, en todas, no sé, las series de, en las películas de espías y cosas así, no sé, tienen los planos de la bomba nuclear, o el plutonio, o el, no sé, como cositas así por las cuales, no sé, los malos y los buenos se pelean, pero que en sí mismo no importan, tipo el tesseracto, ¿entendés? ¿Qué mierda es el tesseracto? Me importa tres pitos, pero te ayuda a vos a mover.
Funciona, cumple tal función y lleva la historia hacia cierto lugar.
Exactamente, para mí el problema con la caja mágica es cuando convierta eso, digamos, algo que debería ser simplemente un objeto en una línea narrativa, ¿entendés? Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Es un misterio narrativo, ¿no? Tipo, todos los personajes tienen que saber qué mierda es lo que le está pasando. No sé, es la gran Lost, ¿no? Ahí tenemos como el ejemplo de JJ, ¿entendés? Tipo, era importante en Lost saber qué era lo que le está pasando, y está construida la narrativa a través de qué es lo que está pasando, y no está bien explicado al final. O al final tiene sus problemas. Entonces hace que sea tremendamente decepcionante.
Por eso, para mí, te van apuntando tanto el reflector sobre el misterio del origen de la pandemia y de los chicos híbridos en Sweet Tooth, que es un final, no es malo, pero termina quedando un poquitito desilusionante. O sea, si hubiese sido un viejo MacGuffin, habría estado bien. Pero hay personajes que están obsesionados en descubrir qué es, personajes que lo tratan como que es el gran misterio que tienen que resolver, y eso hace que la historia termine un poco siendo que, o sea, si te van repitiendo todos los capítulos, tengo que descubrir qué es para llegar al final. Cuando llegas al final y no es algo épico, quedas un poquito desilusionado.
Sí, no, para mí, tipo, yo defiendo Sweet Tooth porque me parece que parte de la construcción de ese misterio es esa, digamos, de que nosotros, sobre todo la búsqueda de qué es lo que pasa con eso, pasa por el punto de vista de alguien que está muy obsesionado sobre eso, y básicamente un poco lo que aprenden, entre comillas, al final es que no era tan importante, tipo, las cosas importantes son los amigos que hicimos en el camino, por decirlo de una manera.
Claro, pero... Pero coincido en lo que dice Belu, me parece que es una herramienta que, si está bien usada, es muy interesante. Sweet Tooth me parece que sabe balancearlo. Vamos a ver cómo puede trasladar esto a la pantalla, porque claramente terminó con 8 capítulos y termina dejándote todo abierto para otra temporada. Fue un éxito la serie, así que lo más probable es que haya más de una temporada más después. Pero sí, son esas herramientas narrativas que, si están bien usadas, son bastante interesantes e inteligentes. Y si no, es muy evidente cuando no funcionan.
Claro, sí, porque Sweet Tooth, si hay algo que la historita es atrapante. Tipo, uno quiere saber qué es lo que pasa, quiere saber qué es lo que pasa, y ahí está funcionando bien. Me parece que Lemire, por lo menos esa es mi opinión, de que es lo suficientemente vivo para saber que el MacGuffin no importa en sí mismo, digamos, que lo que hay adentro de la caja mágica no importa, y está bien construido al final, pero entiendo cómo puede llegar a resultar un poco decepcionante.
En realidad, como podrán haber escuchado, también si tenemos algunas diferencias de opiniones, casi todo lo que hizo Lemire vale la pena como para recomendarles. Ya dijimos que Sweet Tooth, la historieta, es buena, que Black Hammer es buena, con la excepción de que aún no terminó, esperemos que no se arruine por el camino. Y un poco cualquier cosa que le ven con su nombre y les suena la idea atractiva, yo se las recomendaría como para que prueben.
El amigo Jeff raramente no los va a decepcionar. Capaz no les guste tanto, pero decepcionarlos rara vez.
Por ahora no, tiene para tener en cuenta. 20 años más para adelante para decepcionar.
Tiene un montón de tiempo para que o rompa todo o le salga perfecto el Sweet Tooth reinvención número 40. Habrá que esperar, nosotros vamos a estar acá viendo.
Perdón, porque sí, es verdad, me olvidé de mencionar, en ocasión de la serie televisiva hubo una nueva miniserie sobre el personaje, de nuevo escrita y dibujada por él 10 años después de haber terminado la historia anterior.
Oh.
Por eso sí puede llegar a haber un Sweet Tooth número 40, versión 45 en algún momento del futuro.
Teniendo que lidiar con la crisis de la mediana edad o algo así. Como siempre, agradecemos a Tomás Fenili, que es el encargado de hacer esas portadas hermosas en las que ustedes dan play. A Tomás Lambert, el encargado de hacer esa música que ustedes escuchan al principio del podcast. A Federico Fabricio, nuestro productor. A Luciano López, uno de los encargados de hacer la edición de sonido de este podcast.
Yo hago la otra y saben, como siempre, que si hay algún error es siempre culpa mía. Pa mía.
También acuérdense que si les gusta lo que hacemos, pueden aportar para que sigamos haciendo este tipo de proyectos con una pequeña donación a Patreon, patreon.com/quemese. Ahí, además de ayudarnos a que esto siga estando, todo el multiverso quémese, van a tener acceso a nuestro servidor de Discord, en donde hay muchísimos canales de chat donde se habla de todo, desde películas hasta la última serie de Marvel. Y además, nosotros tenemos un canal especial dentro del servidor donde hablamos de todas estas cosas que tanto nos gustan. Sin mucho más que agregar, yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.